teniendo en consideración que hay personas entre nosotros que no conocen al Señor, quisiéramos por algunos minutos compartir el glorioso mensaje del Evangelio. En estos días llamados de la así llamada Semana Santa, en que en forma realmente tan pagana se recuerda el hecho más grande, el hecho más profundo, el hecho más trascendental de la historia, de aquellos días y eventos que sacudieron al mundo, como es los sufrimientos y la muerte del Señor, conviene volver a las Escrituras para ver realmente en ella lo que se nos habla, se nos enseña y se nos predica acerca de la muerte, los sufrimientos, el sacrificio vicario de nuestro bendito Señor. Entre la reunión de la mañana y la tarde, fui a mi casa y al volver, cerca por ahí donde yo vivo, hay varias iglesias católicas e hicieron lo que llaman un vía crucis. Caminando, alguien llevaba una cruz de madera y haciendo unas cosas extrañas. Pero parece que el vía crucis ya pasó. Y el día de recogimiento ya pasó. Y llegaban a guardar la cruz entre chacotas y risas unos melenudos que no sé de dónde salieron. Y uno le dijo al otro, bueno, ¿y ahora la van a guardar? Sí, hasta este otro año. Así es el mundo. Si supieran, no la cruz misma convertida en un fetiche, sino que lo que significó para el Señor la muerte en cruz. Haya en vosotros, dijo el apóstol Pablo escribiendo a sus hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ah? Que se hizo hombre, se hizo siervo, llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No la cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, la predicación del Evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dijo el apóstol, a nosotros es el poder de Dios. Quisiera, amables oyentes, que meditáramos algunos momentos sobre el sacrificio de nuestro bendito Señor, único sacrificio acepto delante de Dios y que puede dar salvación a cualquier pecador que se acoge a ese sacrificio. Porque hoy, como ayer, nosotros tenemos un solo mensaje de salvación. Hubo un solo mensaje de salvación en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XX, en el siglo XXI. La muerte de nuestro bendito Señor en la cruz. El mundo recuerda a su manera la muerte del Señor y mañana seguramente a su manera también va a recordar la resurrección del Señor. Pero la Biblia nos dice que Él fue muerto una sola vez y jamás volverá por esa misma vía, por ese mismo camino. Hoy nuestro bendito Señor no está muerto, fue muerto una vez. Nosotros no predicamos a un Señor muerto. Predicamos a un Señor vivo. Fue muerto por nuestros pecados, pero hoy vive y es poder y tiene poder para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo está su condición, amable oyente, delante del Señor? El mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es lo que puede hacerlo salvo en esta noche y una vez y para siempre. Vamos a leer unos pasajes, una vez lo tomé en alguna parte, en Hebreos capítulo 12, para ver solamente algunas expresiones. Verso 1, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, lo mencionado en el capítulo anterior, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Puestos los ojos en Jesús. Verso 3. Considerad o mirad atentamente, que es la traducción. Mirad atentamente a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Amigo, en esencia, si pudiéramos reducir el mensaje, para ser salvo hay que mirar por la fe al Señor, porque ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay personas que nunca son salvos porque están mirando a otros. Otros se miran a sí mismos, o se encuentran demasiado buenos, o se encuentran demasiado malos. Otros miran a otras vírgenes, a otros santos, a otros beatos o lo que sea. Pero la Biblia nos enseña claramente que si el pecador quiere ser salvo, tiene que mirar al Señor. Puesto los ojos en Jesús, es lo que la Biblia viene proclamando desde siglos de anticipación en el Antiguo Testamento. No es el mensaje del profeta Isaías, o de Dios, mejor dicho, por medio del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dijo el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo soy Dios y no hay más. Si usted se mira a sí mismo, va a quedar defraudado. Si usted mira a los demás, va a quedar desilusionado. Si usted mira a la iglesia, va a quedar escandalizado. Pero si quiere ser salvo, tiene que mirar al Señor. Yo espero que los que han venido en esta noche estén aquí porque algún interés deben tener en su alma. Gracias a Dios que está aquí. Usted podría estar en otra parte, pero si está aquí, creemos que algún interés tiene usted por su alma. Y yo quiero señalarle el camino que Dios nos señala. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Si el ser humano supiera lo que significaba la muerte de cruz, no tomaría una cruz como una muleta o un fetiche. No andaría como con una cruz como un adorno. No tendrían una cruz de palo detrás o delante de algunas puertas. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la muerte más vergonzosa y horrible que el ser humano ha inventado. Decía el filósofo romano Séneca: la muerte por crucifixión debe estar muy lejos del pensamiento y de la mente de todo ciudadano romano. Roma no condenaba a la cruz a ningún ciudadano de Roma. Era algo evitado por ellos, podía ser decapitado, pero no crucificado. La había dejado para los criminales, la había dejado para lo que ellos llamaban los bárbaros, la habían dejado para los extranjeros, la había dejado como un estigma vergonzoso el que era crucificado, una mancha que caía sobre él y sobre toda su familia. Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Fue el autor de nuestra salvación. Fue el autor de la salvación del pecador. La Biblia dice que a él no le tomaron. No fue un mártir, víctima de su propia enseñanza, o que quedó grande para su propio tiempo. A Jesús no lo tomaron. Él lo había dicho claramente. es su ministerio. Yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. No había habido ser humano que fuera capaz de poner sus manos sobre el bendito Hijo de Dios. Cuando lo fueron a tomar, dice el Evangelio de Juan, preguntó: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y cayeron en tierra todos. Tuvo que bajar, por decir así, el tono a su voz para que le echaran mano. No había habido herrero que fuera capaz de inventar clavos que sujetaran al Señor en la cruz. Quitémonos para siempre de la cabeza aquella idea que tiene el religioso, que al Señor lo tomaron, pobrecito, le crucificaron, qué malvados eran. No, amigo. Él se entregó a sí mismo. Y como el apóstol Pablo podía decir, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por usted. ¿Me entiende bien? Y por usted. Recuerdo haber leído una vez del predicador aquel inglés, Carlos Spurgeon, un gran predicador, un gran enseñador, y cuando llegó el día y la hora de su muerte, estaba rodeado, dice, por sus queridos hermanos allí, y le dijeron: Señor, es una lástima que un hombre tan sabio y tan santo como usted, que ha enseñado tanto y ha predicado tanto, deje este mundo. Su teología ha sido muy profunda. Y él dijo: no, hermano, mi teología ha sido muy sencilla, se reduce a 4 palabras solamente: Jesús murió por mí. Ese es el mensaje que queremos dejarle. Abra sus ojos. Cristo no murió como mártir por una causa. A Cristo no le tomaron, a él no le llevaron contra su voluntad, no fue víctima de la circunstancia. Él se entregó voluntariamente, porque no había mano de hombre que fuese capaz de ponerle, echarle manos encima sin su consentimiento. Se entregó porque él es el autor de nuestra salvación. Él se entregó a sí mismo por pecador tan miserable como usted y como yo. Una vez un hermano predicaba el Evangelio y citó las palabras del Señor allí estando allí en la cruz, aquellas palabras que no fueron para llenar un espacio, sino que salieron de la oscuridad y del profundo dolor de su corazón. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así está escrito en los Evangelios. Causó gran impacto aquella predicación. Pero cuando terminó, se acercó un joven que estaba sentado atrás y le dijo: Señor, he escuchado lo que usted dijo. Y escuché la cita que usted hizo de la exclamación del Señor en la cruz. Pero el Señor no lo dijo así, Señor. No lo dijo como usted lo predicó. Pero ¿cómo? Dijo. Le he leído exactamente. Sí, Señor, le dijo. Usted lo leyó en castellano. Yo soy judío y sé cómo se dice. El Señor lo dijo en arameo. ¿Quiere escucharlo como lo dijo? Bueno, dijo, sí, yo soy judío, Señor. Sé el hebreo y sé el arameo. Por eso que sé cómo lo dijo. Dígalo. Oiga, y el predicador dijo, el judío, como que cambió su cara. Cerró los ojos, dijo, ¡Li, li! ¡Lama Sautaní! Así se dijo, Señor, así gritó, Señor. Usted lo oyó en castellano. Pero la profundidad del arameo y la dulzura del arameo es increíblemente hermosa. Así lo dijo. Usted lo oyó en castellano. Perdóname, Señor. Pero la profundidad de esas palabras ningún chileno lo puede decir. Y usted me dice que la salvación es barata. Nunca ha sido barato. Es gratis. Pero nunca más digan y piensen que es barato. Puestos los ojos en Jesús. el autor de nuestra salvación. Él lo dijo a Pedro: no pienses que yo podría orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles, porque Pedro sacó una espada, seguramente, como alguien dijo, roñosa y mohosa, para defender a su... No, Pedro. Yo podría orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones. Una legión en los tiempos del Señor era 6.000 soldados. 12 legiones, 72.000. Más de 12 legiones destruyen el mundo en un instante. Si un solo ángel hizo estragos en el Antiguo Testamento, si en el Nuevo Testamento un solo ángel hirió al blasfemo Herodes y Herodes murió, dice el libro de los Hechos, capítulo 12, comido de gusanos vivo, ¿qué no habrían hecho miles de ángeles? Destruyen el mundo en un instante. Los ángeles quedaron esperando la orden. Pero la orden no se dio. Si se hubiese dado, ni tú ni yo estaríamos aquí. Ni yo ni tú estaríamos aquí. ¿Qué piensas, amigo? Mira, puesto los ojos en Jesús. Yo quisiera que tomarte la vista tuya, tu atención, porque tú no puedes tener tu atención puesta en dos o tres o cuatro cosas. No sé dónde la tienes, no sé qué ocupa tu pensamiento ahora, no sé qué estás pensando, no sé en qué, si vas a estar pensando lo que vas a hacer después de esta reunión o mañana, pero mira, puesto los ojos en Jesús, si quieres ser salvo, tienes que creer en Cristo como tu Salvador. Si quieres perderte, síguete mirando a ti mismo. Yo no te voy a perder. Cristo no quiere que perezca, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que te vas a perder eres tú. Nadie te va a lanzar. No calumnies a Dios diciendo que Dios me mandó y Dios me echó y Dios... No. Cada uno aquí, amigo, escoge su propia carrera y cada uno aquí escoge su propio mal. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él, el que empezó la salvación, el que hizo la gran obra de redención y la consumó. Conocidas son sus palabras, ¿no? Al expirar, consumado es. Todo completo. Y en griego es una palabra nomás, tetelestai. Y era puesta en la celda de un condenado que había cumplido su condena. Cumplida, pagada. Y era puesta como un timbre en el recibo que le entregaba la autoridad a un condenado que o alguien había pagado su deuda o la había cumplido. Y si alguien encontraba al condenado en la calle, bueno, y saliste, la cumplí, aquí está. Cumplido. Nada la ley ahora tiene que demandarme. Lo cumplí. Cuando Cristo murió en la cruz, completó perfectamente, a entera satisfacción de Dios y también para la redención del pecador, la obra de salvación. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo, imagínate. El gozo. Si el Señor hubiese dicho consumado es cuando resucitó, bueno, lógico, claro, venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, venció. Pero no lo dijo ahí, lo dijo cuando murió. ¿Y por qué? Porque veía el premio. Así es la idea aquí, ¿eh? Miraban un premio cuando había carreras en los Juegos Olímpicos allí en Grecia o en Roma, ponían los premios a vista de los competidores, y el competidor corría o luchaba, etcétera, se esforzaba por el premio que estaba allí, que no iba a ser obtenido al comienzo sino que al final, y por el premio hacía esfuerzo y transpiraba y sudaba y se esforzaba por el premio a la vista. ¿Y cuál era el premio? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo veía a los pecadores, Cristo miraba el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías 53, quedará satisfecho. No tomó en cuenta su sufrimiento y su muerte, sino el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. ¿Qué te hace falta? A usted no le hace falta nada. La obra de salvación quedó completa. Y completa a las demandas de la justicia de Dios. Dios no tiene nada más que reclamar. Cuando un pecador se acoge a la eficacia, al poder de la obra de Cristo, tiene nada más que reclamar. Y en ningún otro hay salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué le falta? No quiero continuar más. Yo quisiera preguntar, como amigo, considera que la conferencia terminó. Considera que la predicación terminó. Algunos que están aquí los conozco, ¿no? Otros no. Dime una cosa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la amarra tan grande que te está conduciendo al infierno? ¿Qué es lo que tiene? Esa pregunta me la hicieron a mí muchos años atrás, cuando estuve escuchando el Evangelio. ¿Qué te pasa? ¿Estás muerto? No estás muerto. Por la gracia de Dios, estás aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Hacer algo? La salvación es sin dinero y sin precio, porque además de una ignorancia es un insulto tratar de ofrecer a Dios algo que Cristo completó, su obra perfecta. Con respeto lo digo, Dios no es un comerciante, como la religión pretende presentarlo, tanto aquí, tanto allá, tanto sacrificio, tanto dinero, pasando y gastando. La salvación de Dios es sin dinero y sin precio, por gracia. Creo que hablo con personas inteligentes. ¿Qué te pasa? ¿Entraste pecador a este local? Y vas a salir pecador. Como si nunca hubieses tenido la oportunidad de arrepentirte. Dios no deja a nadie sin la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. No me dejó a mí sin la oportunidad. No ha dejado a mis hermanos. Menos te va a dejar a ti. El mal está en tu corazón, amigo. Los pensamientos tuyos quizás estén embotados. El mal tú lo tienes adentro. Pero Cristo tiene el perdón. Mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecador. Te dejo el mensaje con cariño. Creo que me has entendido. Tú no tienes que mirarnos a nosotros. Somos pan pecadores como tú. Tú debes mirar al Señor. Deja de mirar otras cosas. Aún de mirarte a ti mismo para sacar tan buenos dividendos que nunca los has tenido. Si quieres ser salvo, mira al Señor. Que así sea. Amén.